Dicho eso, continuamos con la serie ¿Por qué debería seguir a Cristo? Y el hoy voy a pasar un poco de tiempo aclarando conceptos y aclarando temas. Cuando alguien viene y nos dice, oye, ¿los ángeles existen? ¿Los ángeles qué hacen? ¿A qué se dedican? ¿Son mensajeros de Dios? ¿Son protectores de los hombres? ¿Cada uno tenemos nuestro ángel de la guarda? Y pues vamos a ver un poco sobre estos ángeles. Porque quizá va a ser un poco en plan estudio al principio, pero porque son cosas que tenemos que saber. Si a ti te dicen, bueno, tú eres un estudioso de la Biblia, no habla la Biblia de los ángeles, pues tenemos que saber defender qué es lo que dice la Biblia y qué es lo que no dice la Biblia. Porque hoy en día hay multitud de pensamientos sobre ángeles que no están de ninguna forma basadas o basados en la Biblia. Lo primero que vemos sobre los ángeles es que sirven a Dios. En Segunda de Crónicas 32. Segunda de Crónicas 32. Versículo 21. Dice el versículo 20, Ezequías, que es un rey que ama a Dios, que intenta seguir a Dios. Dice el versículo 20, mas el rey Ezequías y el profeta Isaías, hijo de Amoz, oraron por esto y clamaron al cielo. Está viniendo un ejército a por ellos, ¿de acuerdo? Ese es el contexto. Dice el versículo 21, y Jehová envió un ángel, el cual destruyó a todo valiente y esforzado, y a los jefes y capitanes en el campamento del rey de Asiria. Este se volvió, por tanto, avergonzado a su tierra, y entrando en el templo de su Dios, allí lo mataron a espada sus propios hijos. Lo que vemos es que los ángeles, como siervos de Dios, que son, obedecen la voz de Dios, y aquí sirven a Dios en esta manera de pelear contra el rey de Asiria. Después tenemos que son mensajeros de Dios. Y eso lo tenemos en Primera de Reyes. En Primera de Reyes 19. Versículo 4. Aquí está Elías que acaba de degollar, o junto con el pueblo, han acabado con los profetas de Baal. Y conocemos la historia, cuando él tendría que estar en todo su apogeo de creer en Dios, en todo su apogeo de tener fe en Dios, fe en su poder, el Jezabel le envía una carta diciendo, te voy a matar. Y Elías huye asustado y dice el versículo 3... que viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido, y aquí un ángel le tocó, y le dijo, levántate y come. Entonces vemos que los ángeles, sirviendo a Dios, llevan mensajes al hombre. Eso es lo siguiente que vemos de los ángeles. El tercero lo tenemos en Lucas 2. En Lucas 2, ¿qué tenemos ahí al principio de Lucas? Los anunciamientos de Elizabeth, de María. Y en el versículo, en el 2:14, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. ¿Quién está diciendo esto? Los ángeles que se le aparecieron a los pastores. Los pastores están en el campo tan tranquilamente y de repente ven un ángel y una hueste de seres celestiales dando gloria a Dios y alabando. Entonces sirven a Dios, son mensajeros de Dios, adoran a Dios y ayudan a los hombres. Génesis 19:1. Ahora pasar esta parte rápida. ¿Qué tenemos en Génesis 19:1? Sodoma y Gomorra. ¿Y recordáis qué hacen los ángeles aquí? Lot está viviendo en Sodoma tan tranquilamente, cuando son un pueblo despreciable por su pecado, por todo lo que hace. Y Dios envía a estos ángeles. Y los ángeles les dicen, vámonos, porque Dios va a destruir Sodoma. Y van tirando de Job y de Lot y de su familia. Y al final, la mujer ama tanto lo que está dejando en el mundo, lo que está dejando en Sodoma, que se vuelve a mirar lo que había quedado atrás. Y sabéis lo que le pasa a la pobre mujer. Era una mujer muy salada. Protegen a los hombres. Eso en el quinto. Eso dice mi madre. Eres muy resalado. Pues triste la historia de esta mujer. Por amar el mundo. ¿De acuerdo? Y en quinto lugar, protegen a los hombres. Lo tenemos en Segunda de Reyes. Segunda de Reyes, capítulo 6. En este capítulo, Eliseo, hay dos naciones en guerra, la nación de Israel y la nación de los sirios, y resulta que Eliseo está contando a la nación de Israel los planes del otro ejército. Entonces el factor sorpresa eliminado. Entonces cuando van a un sitio se dan cuenta que los de Israel ya estaban preparados esperándoles, y el rey sirio dice, ¿qué está pasando? ¿Quién está diciéndole nuestros planes? Y alguien le dice, es Eliseo, que está en esa ciudad, él le dice todo lo que vamos a hacer. Pues ahí en el versículo 13 no es lo que estaba buscando, la situación es que el ayudante de Eliseo no ve lo que Dios ha preparado. 15. Eso es. Pues en el 15. No era el 13, sino el 15. Y se levantó de mañana y salió al que servía al varón de Dios. Y aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad, porque querían coger a Eliseo, con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo, ay, señor mío, ¿qué haremos? Él le dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo, te ruego, Jehová, que abras sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y aquí que el monte estaba lleno de gente a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Entonces vemos que los ángeles también protegen a los hombres. Ahora, esto es lo que nos dice la Biblia. Pero, ¿alguien ha tenido alguna vez contacto con un ángel? Ahora, vemos mucha actividad de ángeles en la Biblia. Pero nosotros, vaya, ninguno de nosotros ha tenido normalmente ningún contacto con ángeles. Bueno, voy a decir lo siguiente. Todas estas cosas que estamos viendo sirven a Dios, mensajeros de Dios, adoran a Dios, ayudan a los hombres. Estas cuatro cosas, hoy en día, ¿quién las hace? A ver qué dice esto. ¿Quién sirve a Dios hoy en día? Nosotros, ¿verdad? Primera de Corintios, tengan los hombres por servidores de Dios. Nosotros servimos a Dios hoy en día, ¿sí? Mensajeros de Dios, ¿quién lleva el mensaje de Dios hoy? Nosotros, ¿verdad? Mateo 28, y por tanto, y haced discípulos a las naciones, predicándole y bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Quién adora a Dios hoy en día? Los ángeles siguen haciéndolo, ¿de acuerdo? Pero nosotros adoramos a Dios también. Primera de Pedro, ahí se ve glorificada a Dios, dice, está escribiendo ahí Pedro. ¿Quién ayuda a los hombres hoy en día? Nosotros también. Lo tenemos ahí en primera, en Juan 13:14. Ahora tú dices, Israel, te he pillado. Porque los cristianos no protegen a los otros cristianos. No hay esa protección. Pero hay algo más sublime, más maravilloso, más importante que nos proteja un ángel. ¿Y quién es? Dios nos protege. Salmo 34:7, y quiero que busquemos este porque a veces ha traído confusión este versículo. Lo que vemos en este versículo, Salmo 34:7, está hablando de la protección divina, este Salmo, y dice ahí el 7, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Ahora, ¿quién es el ángel de Jehová? Es Cristo. Nadie tiene un... o no lo enseña la Biblia. No enseña la Biblia que nadie tenga un ángel protector personal. Porque si alguno tuviera un ángel protector personal, habría otro que diría, pues el mío hace tiempo que no trabaja, porque ayer me caí y me torcí el tobillo. No tenemos ángeles protectores personales, no es lo que enseña la Biblia, ¿de acuerdo? La siguiente cosa, Mateo 28, es casi ni hace falta leerlo, pero está diciendo... ¿Alguien lo tiene? Mateo 28:20.
Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo.
¿Quién está hablando? Cristo. He aquí, yo estoy con vosotros. Ese es el ángel de Jehová. Ahora, hay varias cosas que aclarar sobre los ángeles. Yo he dicho que nosotros hacemos muchas de las actividades que eran trabajo, por decirlo de alguna forma, de los ángeles. Aquí las tenemos enumeradas. Pero no voy a decir que hoy en día no hay actividad angelical, porque creo que sí hay de alguna manera. Los ángeles tienen presencia de Dios de algún tipo. Y conocemos gente, o yo conozco gente, conozco una persona, o un par de personas, que dicen haber tenido un encuentro con un ángel. Ahora, ningún encuentro trascendental cuenta el tío de Laura, se llama Tom, él fue como misionero a China unos cuantos años, cuando estaba prohibido entrar Biblias a China, cuando estaba prohibido, y bueno, hoy en día también está prohibido. Pero él cuenta que él llegó con su maleta, llegó a China llena de Biblias. Y él iba orando al Señor: Señor, que no me pasen por aduanas, porque si me ven las Biblias, los chinos no se andan con tonterías. Fuera. Y más hace 30 años. Y cuenta Tom cómo en la cola para que te revisaran la maleta ve a un hombre alto que le llama y le dice: ven. Y dice que con su maleta sigue a este hombre, y que este hombre le metió en una habitación, pasa, y él pasó, y cuando dio la vuelta no estaba, y que había una puerta abierta, él salió y estaba fuera del aeropuerto. ¿Un ángel? Probablemente. Por eso digo, no estamos tratando de decir lo que Dios puede hacer o lo que Dios no puede hacer en esta era. Yo creo que Dios puede hacer lo que quiera. Dios hace lo que le da la gana, ¿de acuerdo? Porque es Dios, como decía David. Pero Dios usa situaciones así, y he escuchado otros testimonios de personas también serias diciendo una vez me encontré una persona que me aconsejó, me animó, nunca más la he vuelto a ver, no sé dónde era. Entonces, el peligro está cuando vemos ángeles por todos lados, ¿de acuerdo? Porque yo sé que las personas que cuentan estas cosas son personas muy cabales, son buenos hijos de Dios, aman a Dios, pero el problema es cuando empezamos a ver ángeles por todas partes, porque no es lo que Dios, no es lo que Dios está buscando. Fin de la presentación, pues se escapa algo, pero bueno, no me hace falta. Me habré equivocado en alguna cosa. Bueno, la siguiente cosa, lo de ángeles protectores, hay un versículo que es un poco problemático en Mateo 18, si me queréis acompañar. En Mateo 18. El versículo 10 dice: mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Ahora, miramos el contexto, y cuando dice mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, la palabra es micro. ¿De acuerdo? Todos entendemos esa palabra. Pero vemos el principio del capítulo y dice versículo 1: en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Ahora, nos parece, nuestra primera impresión es que está hablando de los niños. Cuando dice, mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, nuestra primera impresión está hablando del niño que acaba de tener delante. Pero, ¿qué empieza en el versículo 11? Dice, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Pregunto. ¿El Hijo del Hombre vino a salvar lo que se había perdido? ¿Está hablando de los niños? Entonces, ¿Cristo solo ha venido a salvar niños? Y segundo, en el versículo 12, empieza a contar, un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, ¿no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? O sea, ¿Cristo solo busca a los niños que se han descarriado? No está diciendo eso. Y cuando volvemos al contexto, al principio, fijaos que los discípulos le están diciendo: Señor, ¿quién va a ser el mayor en el reino de los cielos? Ahora, después de estudiar un poco los evangelios, de ver el carácter de estos discípulos, yo estoy casi seguro que estaban diciendo: a ver, somos 12, pues uno tiene que ser el más grande, uno tiene que ser el mejor en el reino de los cielos. Y se acercan a Cristo y le dicen: oye, a ver, de nosotros, ¿quién va a ser el más grande en los cielos? Y Cristo, ¿qué les dice? Dice: ay, no lo habéis entendido, no habéis entendido nada. El grande, vosotros queréis cada uno ser el más grande en el reino de los cielos, pero el más grande es el que se haga pequeño como uno de estos niños. Lo que está diciendo es que para los discípulos un niño era algo insignificante, ¿de acuerdo? Para los fariseos, los pecadores, los fariseos eran en la cultura hebrea los buenos, aunque en nuestra Biblia sean los malos, porque los describe Dios así. Pero en esa cultura los pecadores, los publicanos, los niños eran insignificantes. Y Dios está diciendo, el que quiera ser grande, hágase insignificante. Y luego explica, una oveja entre 100 parece insignificante, ¿no? Tú tienes 100 pesetas, ¿de acuerdo? Estáis lo de las pesetas todavía por aquí. Tenéis 100 pesetas. ¿Qué es una peseta? No es nada. Tenéis un euro. ¿Qué es un céntimo? Mira, ni me agacho a coger un céntimo. Pero Dios está diciendo, Cristo está diciendo aquí, no, 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 no. Lo que parece insignificante, tiene mucho valor, tiene muchísimo valor, pero tenéis que veros así de insignificantes. Y tristemente no vemos eso en la actualidad. Si miráis un poco en el mundo cristiano actual, llegan estos predicadores con títulos. Yo soy el apóstol no sé qué, viene a dar una conferencia. El profeta no sé qué está predicando hoy. Y me comentó mi padre que él conoce a uno que dice que es apóstol de apóstoles. O sea, ya el sumum de los títulos. Y el mundo nos ha engañado. Y el mundo nos ha dicho, hay que ser grande. Tienes que ser grande. Tienes que ser importante. Y Cristo decía, no. Tienes que verte pequeño. ¿Cuál es el título más grande que un cristiano puede tener en la iglesia? Maestra de escuela dominical o maestro. Eso suena bien, eso suena importante. O diácono también suena bien. Yo he sido diácono 50 años. Suena bien diácono, ¿verdad? Pues el título más grande es siervo. Es siervo. Pero no nos gusta eso. No nos gusta eso. Nos gustan los títulos. Porque el mundo nos ha engañado. Y cuando está hablando de los pequeños, aquí en Mateo 18:10, está hablando de nosotros. Y cuando habla, porque me he ido un poco por las ramas, pero cuando habla de que los ángeles en los cielos ven siempre el rostro de Dios, está diciendo, los ángeles que ayudan a los cristianos están siempre en la presencia de Dios esperando para que Dios dé la señal de ir a ayudar. Es lo que está diciendo. Entonces, por eso digo que los ángeles siguen teniendo actividad y siguen ayudando a los hijos de Dios. Dice el versículo 13 de Hebreos, ya nos habíamos olvidado de Hebreos, pero en el capítulo 1, versículo 14... En el 1.14, recordemos que la semana pasada estuvimos hablando sobre que Cristo es superior a los ángeles, y por eso estaba queriendo puntualizar sobre los ángeles. Pero dice aquí, perdón, versículo 14: ¿no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Aquí nos vuelve a dejar ese concepto, que los ángeles nos ayudan. ¿De acuerdo? Pero cuidado, repito, de ver ángeles en todas partes. Pero fijaos que sigue diciendo, versículo 1 del siguiente capítulo: por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Lo que está diciendo es que hoy no han venido ángeles a darnos el mensaje de Dios. Hemos visto antes, Dios mismo, Cristo mismo, ha venido a darnos el mensaje de Dios. Y como este mensaje es mucho mejor que el mensaje de los ángeles, lanza ahí una advertencia. Atendamos lo que hemos oído para no deslizar. ¿Habéis visto a los niños en el parque subiendo el tobogán? ¿O habéis subido vosotros a un tobogán de estos? Nadie tiene que avergonzarse por decir, yo de mayor he subido un tobogán. ¿Veis que los niños suben, hasta que llega un punto que, ¿qué hacen? Para atrás, si no son suficientemente mayores para poder subir. Pero es la imagen esa. Dice, cuidado que algunos de vosotros, habiéndose acercado al Evangelio, habiéndose acercado al mensaje de Dios, no lleguéis a un punto que vayáis para atrás. Porque la señal de la verdadera conversión es la fidelidad. Es la fidelidad. Dice, cuidado, los que estéis subiendo, los que estéis queriendo alcanzar, escuchemos. ¿Y escuchemos qué? No a los ángeles, escuchemos la palabra de Dios. Porque dice, si la palabra de los ángeles fue firme, dice el versículo 2, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, está diciendo, si lo que los ángeles dijeron se ha cumplido perfectamente, ¿no se va a cumplir lo que dice Dios? Mucho más. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Y después de decir una salvación tan grande, nos dice que está dicha por Dios, dice, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, este es Cristo, nos fue confirmado por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, y al final nos habla del Espíritu Santo. Nos dice, anunciado por Cristo, confirmado por los apóstoles, y al final Dios mismo testificando por el Espíritu Santo. Una salvación tan grande, dice aquí. El problema es que a veces nosotros no vemos esa salvación como grande. El problema de nosotros es que nuestra vida está compuesta de muchas cosas. Del trabajo, quizá de los estudios, de la familia, de el ocio, del deporte, de la televisión, de las películas, de la música. Nuestra vida está compuesta de muchas cosas. Y lo que tendemos a hacer es, llegamos a conocer al Señor y cogemos a Dios como otra cosa en nuestra vida. Como, y a veces como una astilla en nuestra vida. Que la tenemos, pero nos molesta. Porque no queremos obedecer. Porque el Hijo de Dios hace la voluntad de Dios perfectamente. A veces Dios simplemente en nuestra vida, algo más. Y Dios dice, no. Yo lo soy todo. Yo lo soy todo. Yo no soy algo que añades a tu vida. Yo no soy el domingo por la mañana cuando vas al culto. Hay que hacer un pequeño sacrificio y vienes. No, no. Yo soy todo. Yo soy algo que, cuando, como igual que cuando vienen esas nubes negras y se ponen por encima y tú dices, madre mía, va a caer una enorme. Dios es igual. Dios tiene que obnubilar, si me entendéis, todo. Dios tiene que coger todo en la vida. Escuché a David Bell contar que una vez fue a un centro como Emaús, donde venden cosas, y pues estaba dando una vuelta, echando un vistazo, y dice que vio al dueño del sitio, al dueño de este lugar, hablando con otro que quería comprar una cama, creo que era algo así, y el hombre le decía, te doy 50 euros. Y el dueño decía, vale 100. Te doy 60 euros. Y el hombre decía, no, vale 100. Te doy 65 euros. Y al final el hombre le dijo, mira, el precio es este. Yo no necesito que me des nada. No necesito que me vengas ofreciendo cosas si no estás dispuesto a darme el precio. Y en nuestra vida es igual. Nosotros venimos al Señor y decimos, Señor, te voy a dar el domingo por la mañana. Señor, te voy a dar un minuto al día cuando oro, dando gracias por los alimentos, porque tengo la costumbre. Señor, te voy a dar este poquito. Señor, te voy a dar esto. Y Dios dice, no, lo quiero todo. Quiero que mi Espíritu Santo llegue al final de tu vida, al final de tu carácter, al final de todo lo que tiene importancia para ti y ser todo para ti. Pero nosotros somos rácanos. Nosotros somos rácanos. Señor, voy a darte un poco. Y sabemos que le... Sabemos, porque aquí creo que todos hemos escuchado el Evangelio alguna vez, o muchas, o muchos años, sabemos que le debemos total obediencia a Dios. Y andamos regateando con Dios. Voy a darte un poco, un poco, un poco. Y Dios dice, no, no me des ese poco, dámelo todo. ¿Por qué deberíamos seguir a Cristo? Porque Dios lo ha dado todo para que nosotros le demos todo. Así de fácil. Seguiremos, si Dios quiere, la semana que viene, viendo por qué debería seguir al Señor. ¿Por qué no debería seguir o vivir mi vida como yo quiero? Sino por qué deberíamos seguir al Señor. Vamos a orar. Gracias, Señor, porque tú no has sido rácano con nosotros. Nos has dado una salvación tan grande. Una salvación en la que podemos descansar. Una salvación en la que nos podemos aferrar y encontrar la vida, Señor. Gracias porque nos has dado a tu mismo Hijo. Te has despojado de Él. Y, Señor, y nosotros no queremos despojarnos de tantas cosas. Gracias por cada uno que ha venido esta mañana. Te ruego, Padre, que tu Espíritu Santo haya trabajado en cada uno de nuestros corazones, empezando por mí, Padre, y siguiendo por cada uno de mis hermanos. Gracias en el nombre de Cristo. Amén.